Doctor Julio César Gómez, director de la Corporación Autónoma Regional del Litoral, La Carler. Bienvenido a Palabras Mayores.
Alvarito y Palabras Mayores, muy buenos días.
Bueno, doctor Julio, ¿cómo le ha ido ahora con esta con este reconocimiento de la ola invernal?
Bueno, preocupados. Este es un invierno sin precedentes. Ya por diferentes medios se ha manifestado que esta ola invernal viene hace más de 3 años sin que realmente oficialmente lo tengamos declarado niño. Pero hemos tenido con varias recurrencias periodos de lluvias intensas de altísima intensidad en muy pocas horas. Eso ha hecho que los suelos se saturen. El hecho de que tengamos una geomorfología tan agreste hace que Risaralda tenga una vulnerabilidad muy alta. Y si a eso le sumamos muchas malas ocupaciones de las zonas forestales protectoras de quebradas, ríos y humedales y enladeras, eso pues viene detonando el factor de riesgo altísimo. Fenómenos como los que pasaron en la Esmeda y en el sector norte del río Tuna hace que tengamos ese riesgo altísimo de que se nos puedan presentando emergencias y tragedias de esa magnitud. Eso es un llamado a nuestros alcaldes para que las oficinas de riesgo actúen de una manera diligente y para que las inspecciones de policía que tienen la responsabilidad de vigilar sus comarcas, sus comunas, sus corregimientos, empiecen a hacer programas de desalojo y de reubicación de vivienda, porque eso realmente va a detonar el riesgo en muchas ocasiones.
Señor director, los proyectos de educación comunitarios ambientales, ¿qué son los PROCEDAS? ¿A qué avanza usted con eso?
Los PROCEDAS son programas de educación comunitaria, pero con énfasis en el pragmatismo y la realidad de lo que las comunidades avanzan. Los PROCEDAS son unos procesos más de maduración, donde la comunidad, a través de un ejercicio no solo de organización, de sensibilización, quiere participar activamente en la consecución, en el mantenimiento, en la protección de alguna de las áreas, zonas o elementos de los recursos naturales, y la corporación evalúa esas solicitudes y nosotros entramos a acompañarlos, a entregarles esas dotaciones. En el día de ayer tuvimos la oportunidad de asistir a más de 40 PROCEDAS. La mayoría de ellos son muy creativos, son de mucho impacto, pero sobre todo son socialmente muy bien adquiridos y muy bien asimilados por los ciudadanos. Y realmente ayer estuvimos en toda esa zona de los Quebradas, de la Florida, del sector de Galicia, y realmente hay unos PROCEDAS que son maravillosos, en los que quedamos totalmente comprometidos y en el que quedamos muy satisfechos de esa labor que nos hacen de acompañamiento en cuidar el medio ambiente.
Doctor Julio, el gobierno nacional viene hablando de la siembra de 180 millones de árboles en Colombia. ¿Qué sabe usted de eso?
Sí, nosotros estamos muy comprometidos. Una meta que se ha propuesto esta autoridad ambiental es en los próximos 5 años sembrar entre 3 y 5 millones de los mismos. Para ello estamos adquiriendo predios, estamos reforestando zonas protegidas, estamos acompañando a varias autoridades en los procesos de siembra de árboles. Y yo creo que ese es un propósito que tiene que ser colectivo de todos los ciudadanos. Yo vengo proponiendo varias estrategias y es que todos los ciudadanos por cada año de vida que tengamos sembremos árboles, que sembremos el número de árboles equivalente a los años que cumplamos. Y si lo hagamos eso como un propósito permanente, así como sabemos que tenemos que alimentarnos, bañarnos, ejercitarnos, también compensar nuestro medio ambiente que está en una crisis global. Para nadie es un secreto que estamos en el peor momento de las condiciones climáticas y atmosféricas, y eso nos lo han dicho todas las agencias, todos los estudios, todos los biólogos, todos los expertos en materia de estabilización climática, que además de reducir emisiones y contaminantes del medio ambiente, otra labor muy importante es reforestar, regenerar y reconstruir los suelos que fueron degradados. Y solo se reconstruyen, se regeneran con la siembra masiva de árboles.
Doctor Julio, ¿la carne tiene, usted ha pensado una estrategia ambiental a través de los niños en las escuelas para empezar a formarlos? Porque eso debería ser desde el primer grado de primaria. ¿Y qué tenemos?
Bueno, nosotros ya venimos implementando iniciativa de muchos colegios, lo que se llaman las guarderías forestales. La semana pasada asistía al Liceo Taller San Miguel, precisamente a entregar los primeros 1000 árboles. Quiero que los entregué bebecitos de algunas semanas de germinados, y ellos los van a llevar hasta 1.5 metros. Inicialmente los vamos a sembrar en todas esas cuencas, en la cuenca de la Vieja, Río Consotá, Viscochuelo, San José, El Púlpito. Y los niños tienen ese propósito. 1000 niños adoptaron otra mascotica, fuera de tener en su casa el gatico, el perrito. Ya tienen un arbolito, que se los entregamos de besitos. Ese arbolito ellos le colocaron un nombre, el nombre de un hermanito o de otro hermanito que quieren tener. Y eso lo van a llevar hasta adolescente. Lo van a tener por lo menos un año con ellos, lo van a abonar. Los técnicos forestales le van a hacer seguimiento a esos arbolitos. En esas guarderías los vamos a fumigar, los vamos a limpiar, les vamos a crear un ecosistema especial para que tengan un desarrollo en la adolescencia importante. Y después lo vamos a llevar a enriquecer los bosques de la exuberancia de Aldearrizal.
Bueno, el tema de bibliotecas, ¿cómo vamos con lo de los libros?
Bueno, ya vamos muy bien. Yo creo que tenemos en este momento por lo menos ya 10.000 ejemplares. Hemos construido más de 300 bibliotecas y la meta es llevar 100.000 libros a las zonas más apartadas de Risaralda. Entonces tengo un propósito 4 y 5, viernes y sábado, 4 de marzo, 5 de marzo, de empezar en toda esa zona de Río Negro, límites con el Chocó geográfico. Voy a ir a Villa Claré, voy a ir a veredas que van a estar a 7 y 8 horas de camino a pie y en mula, entregando las bibliotecas en muchas de esas escuelas donde los niños viven en condiciones lamentables, donde son escuelas todavía muy, muy empíricas. Y yo voy a empezar en ese programa que hemos hecho de transformación de la madera incautada en utensilios y elementos de oficina y de apoyo a los colegios. Entonces mucha de esa madera la vamos a destinar a transformarla en bibliotecas, en muebles. Vamos también a acondicionar escuelas y colegios. Y queremos hacerla con la madera que estamos quitándole a los ecocidas, a los ecópatas, a los deforestadores de este departamento. El año pasado decomisamos casi 100 de camiones. Este 2022 vamos a implementar muchas estrategias de vigilancia y control. Si no decomisamos nada, pues nos parece muy bueno. Pero si tenemos la posibilidad de decomisar esas maderas que ellos han sustraído, esos mineros criminales forestales. Que la minería no solo se ejerce cuando se extraen piedras preciosas. También hay una minería criminal forestal cuando se va a los montes y se extrae especies que llevan 100 y 200 años de estar ahí en el bosque prestando un servicio ecosistémico, y esos degradadores de la naturaleza llegan a dañarlos, a tumbarlos, porque creen que con eso van a enriquecerse. Y lo que nosotros estamos haciendo es arrebatándoselos, quitándoselos, y le estamos devolviendo esas maderas tan finas a los campesinos que las cuidaron por más de un año, por más de 100 años. Pero las estamos devolviendo en elementos para la educación y la formación de sus niños y de ellos.
Las loritas que hemos rescatado, los ositos, ¿qué sabemos de ellos? ¿En qué estado encuentran?
Van muy bien, nosotros hacemos un esfuerzo muy grande. Tenemos muchos funcionarios, muchos profesionales, veterinarios. Tenemos muchos biólogos día y noche cuidando los animales, invirtiendo recursos muy grandes, pero también trabajando mucho en lo que yo llamo la educación del ciudadano. No se compadece si a estas alturas del 2022, en pleno siglo XXI, todavía la gente insiste en tener animales silvestres que tienen una función estratégica. La mayoría de esas especies en vía de extinción, que les queramos transformar sus condiciones, sus hábitos, incapacitarlos como seres silvestres y volverlos seres domésticos por un capricho, por una egolatría, una idolatría, una codicia que yo no entiendo, y dañar a estos animales, incapacitarlos y tenerlos encerrados en jaulas, en condiciones infraanimal, prestando un servicio que no sé cuál es fuera de observarlos, de disfrutar sus colores, y su belleza, pero realmente ese no es el papel de los animales.
Doctor Julio, yo me pregunto algo. Si la carne procede cuando encuentra un oso, una lora o cualquier animal de estos en una jaula, ¿por qué uno pasa por muchas fincas y ve que tienen un perro con cadenas?
Sí, desafortunadamente esas son mascotas domésticas que a veces los mismos códigos de policía, por el tema de seguridad o de bravura, le exigen a los propietarios tenerlos encadenados y embozalados. Sería también una gran contradicción. Si son animales domésticos sintientes, deberían de estar libres cumpliendo la función, una función doméstica, familiar, y deberían de estar en condiciones óptimas. Desafortunadamente algunas razas que son bravas han tenido muchos incidentes y accidentes con personas y otros animales, y los códigos de policía exigen que los tengan con condicionantes de seguridad importantes. Entonces a veces esa, digamos, es la razón que ellos dan.
Muy amable, doctor. Muchas gracias.
Bueno, Álvaro, muchas gracias. La palabra mayor.